la frecuencia de parálisis obstétrica ha aumentado casi exponencialmente, y todo lo que estamos relacionados con los niños y los hospitales pediátricos y los centros de neuroortopedia, sabemos que en todos los hospitales pediátricos todas las semanas ingresan 3 a 4 chicos con parálisis obstétrica de comienzo. En el parto traumático, fundamentalmente se produce lesión del plexo braquial, fracturas y la encefalopatía hipóxico-isquémica. Estas son las dos. Hay algunas enfermedades discapacitantes que han disminuido en la actualidad, como es el mielomeningocele. En cambio, la parálisis obstétrica y la parálisis cerebral han aumentado en forma realmente muy importante. La lesión del plexo braquial se produce, sin ninguna duda, por una distocia de hombros. Esta es la mejor definición de distocia de hombros, que es la dificultad en el desprendimiento de los hombros luego de la salida de la cabeza fetal. Ese es el hombro que más frecuentemente ha aumentado, por eso que la gran mayoría de las parálisis obstétricas son del miembro superior derecho. En la paradistocia de hombros hay factores de riesgo anteparto y factores de riesgo intraparto. Los factores de riesgo anteparto fundamentalmente son dos: la macrosomía fundamentalmente y la diabetes materna. La macrosomía muchas veces no es diagnosticada porque la ecografía prenatal da valores de peso inferiores a lo que ese chico va a tener en el futuro. Es muy importante la determinación clínica del peso para saber cuándo planear una cirugía, una cesárea en la macrosomía. La diabetes materna, la obesidad, la excesiva ganancia de peso, todos son factores que hay que tener en cuenta si uno quiere evitar esta patología. De los factores de riesgo intraparto son fundamentalmente estos cuatro, y últimamente en todos los congresos en el extranjero hemos escuchado, en el último congreso de la Sociedad de Ortopedia Pediátrica de Estados Unidos, se habló muchísimo del tema de la oxitocina como factor de riesgo intraparto en parálisis obstétrica. Esto es la imagen más frecuente de ese chico recién nacido. Es la parálisis, por supuesto, mucho más común. C5, C6, C7, el brazo rotado, el hombro aducido, el codo extendido, antebrazo pronado, muñeca flexionada. Esa es la más frecuente y la que tiene relativamente mejor pronóstico. El hombro paralítico pediátrico tiene fundamentalmente tres causas. Una es por frecuencia la parálisis braquial obstétrica, la traumática, son todos adolescentes con accidente de moto. Eso vemos cada vez más, ahí la accidentología nos da muchos de estos pacientes con lesiones de plexo, y el síndrome de Parsonage-Turner, que es una plexitis aguda viral que presentan algunos chicos que tienen gran dolor en su miembro superior, un dolor difícil de controlar, difícil de tratar, y cuando pasa el episodio de dolor, esos chicos presentan una monoplejía superior flácida que posteriormente va recuperando, recuperan la mano, recuperan el codo, y todos nuestros casos quedaron con un hombro paralítico. Hay dos cosas en estos chicos que siempre hay que tener, que son factores de riesgo y que nos hablan de la gravedad de la lesión. Uno es el clásico síndrome de Klobuchar-Horner. Son chicos que tienen miosis, ptosis en oftalmos y una mano seca, una mano anhidrótica, y en estos chicos hay que descartar. Esto es una lesión típica de uno. Cambio, las lesiones altas del plexo, por ejemplo la T4, da lesión del frénico y un diafragma paralizado. El tratamiento de la parálisis obstétrica se basa en tres pilares fundamentales, que es la reconstrucción microquirúrgica del plexo, la cirugía neuroortopédica funcional, y las dos únicamente andan bien y dan buenos resultados si se acompaña de una rehabilitación integral que creo que debe ser garantizada antes de empezar cualquier tratamiento. Son los tres pilares: la reconstrucción del plexo, la cirugía neuroortopédica y una rehabilitación integral, precoz, bien realizada. El Claude Bernard Horner, fíjense que este chico, que es un chico de 4 o 5 años, y lo traje esta foto porque siempre decíamos que el Claude Bernard Horner en todos los chicos se cura, pero no es así. Vemos algunos casos que esto va a requerir una cirugía palpebral a mayor edad. No todo el Claude Bernard Horner se cura, aunque sí la mayoría. Parálisis del frénico, y acá está el estudio por imágenes. Las raíces. El plexo. Y aquí sí me quería detener un minuto, porque es muy importante en el diagnóstico si la lesión es pre-ganglionar o es después del ganglio. Las lesiones pre-ganglionares son avulsiones de difícil tratamiento y que requieren una cirugía muy rápida. Estos chicos con parálisis totales por avulsiones deben ser operados entre el tercero y el cuarto mes, cuando hay una parálisis total, sobre todo si tienen Claude Bernard Horner y uno puede demostrar una avulsión. Las otras son rupturas. En nuestra experiencia, lo que sí hemos visto habitualmente son rupturas del plexo superior con avulsiones del plexo inferior. Las imágenes, no siempre es fácil de obtener, se requieren que el especialista en imágenes, en neuroimágenes, se dedique realmente y quiera realmente estudiar a estos chicos. Hay pocos centros que nos pueden llevar a un diagnóstico, por eso decimos que la clínica es fundamental. La clínica nos lleva a la lesión y el examen clínico nos lleva a qué hacer con ese chico. El examen debe ser, desde el recién nacido, verlo semanalmente o cada 10 días y citarlos, y esa, la evolución de ese chico nos va a llevar a la lesión y nos va a llevar a que sepamos qué hacer con ese chico con una parálisis obstétrica. Estas son dos imágenes típicas. Esta es una mieloresonancia donde se ve una avulsión de 6C7, no se ven las raíces. Y esto es una mielotac con un pseudomeningocele que habla de una avulsión del plexo. Son imágenes no fáciles de obtener y solamente requiere un centro en neuroimágenes que sea especializado en esto para poder certificar esas imágenes. Pero repito, lo más importante para nosotros es la clínica. El electrodiagnóstico nos confunde y nunca lo solicitamos realmente. Ahí tenemos una imagen típica de un plexo, una ruptura del plexo que generalmente es supraclavicular, tiene neuromas o rupturas, que son lo que habitualmente son. El neuroma puede ser en continuidad, cuando uno estimula acá puede o no haber pasaje, por eso mucho se decide en el intraoperatorio. Mucho se decide en el intraoperatorio cuando uno aborda el plexo, coloca el electroestimulador y ve si hay pasaje o no. Los plexos se deben operar con electroestimulador y con un microscopio que nos dé una a 12 aumentos aproximadamente. Traje acá las dos cirugías habituales que se usan en la reconstrucción microquirúrgica del plexo. Se toma el injerto de nervio de acá del nervio sural, que pasa que nace aquí detrás del mariolo externo, y se lleva al plexo. Acá son cuatro injertos para una reconstrucción del tronco primario superior, una ruptura supraclavicular, y esta es la clásica cirugía muy usada en parálisis obstétrica, que es la técnica de Oberlin, que es unir parte del cubital para dar flexión al codo, unirlo al nervio del bíceps. El Oberlin es una anastomosis entre el cubital y el mediano. Es una técnica muy muy usada y que da excelentes resultados cuando queremos que ese chico tenga flexión de codo. Cuando vamos ya a la cirugía neuroortopédica, podemos hacer todo esto: liberación de contracturas, transferencias, osteotomía, artrodesis. Vamos a ver algunos casos, por el tiempo vamos a ir rápido. Un hombro paralítico pediátrico presenta, además de parálisis flácida, tiene contracturas de las articulaciones, deformidades óseas, cocontracciones, y todo eso es alterado por el crecimiento de ese chico. Ese factor que antes no teníamos muy en cuenta nos hizo cambiar a lo largo de los años las técnicas de cirugía. No es lo mismo cómo operábamos un hombro hace 20 años y cómo lo operamos ahora. Por eso siempre quise traer esto que nos enseñó mucho, que es la biomecánica del hombro, que la elevación del hombro es más eficiente en el plano de la escápula. Por eso los kinesiólogos tienen que trabajar fundamentalmente en el plano de la escápula, el deltoides medio, porque el deltoides medio se contrae primero, y eso hay que trabajarlo, porque si ese chico conseguimos un deltoides medio, las transferencias no van a dar mejores resultados. El serrato anterior es el más importante estabilizador, y todas las transferencias de tendones, que antes las hacíamos más distales, ahora las hacemos a la cabeza del húmero. Esta es la evaluación habitual y la clasificación. Así hemos pasado de los años de estas técnicas, esta técnica, a actualmente a este tipo de técnicas, y ahora vamos a verlas rápidamente. Aprendimos que el hombro paralítico debe ser operado en dos etapas. Hay una etapa primera de liberación de contracturas, y cuando el chico es más grande, solamente hacemos la cirugía completa con las transferencias tendinosas. Es decir, es muy difícil en un chico de un año saber si ese chico, cómo funcionan todos sus músculos, aún con electrodiagnósticos. Entonces aprendimos que el hombro paralítico pediátrico debe ser tratado en dos etapas: temprana liberación de las contracturas, y más tarde, alrededor de los 3 años, a esa edad, hacer todas las transferencias. Cada vez bajamos las edades quirúrgicas. Por eso una parálisis total flácida que tome la mano debe ser operada a los 3 meses. Si ese chico no recupera la flexión de codo, reconstrucción microquirúrgica a los 6-8 meses, las liberaciones al 1 año y medio, y yo diría que el tratamiento definitivo del hombro alrededor de los 3 años. Las parálisis obstétricas son todas distintas, son como las huellas dactilares, son todas distintas, por eso ese es un esquema de tratamiento, porque a veces si ese chico no tiene flexión de codo, empezamos con una cirugía para darle flexión de codo, que es la prioridad número uno en la cirugía reconstructiva, es la flexoplastía y dar flexión a ese codo, que vamos a ver cómo hacemos para dar flexión a un codo. Acá hacemos la liberación de las contracturas. El músculo que siempre está retraído es el subescapular. Este chico le hicimos liberación de contracturas. La podemos hacer por vía posterior o por vía axilar, por razones estéticas. Y en este chico, si lo hubiésemos operado años atrás, lo hubiésemos hecho todo al mismo momento, y este chico con solamente liberación de contracturas, al año y medio prácticamente recuperó su función. Otra cirugía que usamos es la transferencia para dar abducción y rotación externa. Usamos el trasplante del dorsal ancho a la cabeza del húmero. Y últimamente agregamos, cuando el chico no tiene una abducción activa, la transferencia del trapecio como abductor de hombro. Llevamos el acromion al húmero para que tenga abducción de hombro. Esa es la técnica. Chicos operados, a veces combinamos la técnica, hacemos el trapecio, el dorsal ancho y la osteotomía. Este chico nos llegó tardíamente, como todavía vemos chicos que llegan muy tardíamente en parálisis obstétrica. Este es un chico que vive en Puan, que es un lugar de la provincia de Buenos Aires. Este chico nos llegó, lo único que tenía, no tenía ningún valor en hombro, es el hombro, no tenía ningún valor en codo y una mano regular. Apenas algunos movimientos de mano. En estos casos, la reconstrucción prioritaria, como les quiero repetirles, es la flexión de codo. A este chico le hicimos en el mismo momento una cirugía, después la vamos a ver, una cirugía para flexión de codo y extensión de muñeca, y un año después le hicimos una cirugía, una artrodesis de hombro, y esa es la función para un chico que apenas tenía una mano regular. Y para ir terminando rápidamente, por eso en la cirugía reconstructiva la prioridad número uno es el codo, pero a veces hay chicos que tenemos que empezar por el antebrazo, porque haciéndole una cirugía al antebrazo mejoramos la flexión de codo, luego el hombro y por la mano. Todas las parálisis obstétricas son distintas y los planes también, por supuesto, tienen que ser distintos, y esto lo tienen que saber los padres. El objetivo fundamentalmente es un miembro funcional útil que lleve a la actividad bimanual. Para mostrar, quería, para terminar, cómo hacemos una reparación de una falta de flexión de codo que no se haya recuperado luego de una reconstrucción microquirúrgica del plexo. Es decir, tenemos que seleccionar las transferencias, depende del motor, de la magnitud, de las secuelas, la amplitud del movimiento y qué fuerza de flexión de codo podemos darle. Actualmente usamos estas tres técnicas, unipolares, epitroclaris y el tríceps. Esto es para dar flexión al codo. Y bipolares, usamos el dorsal ancho como flexor de codo. Esta es la imagen típica de un tríceps como bíceps. Cirugía relativamente simple, tríceps a bíceps. Con esto obtenemos una fuerza de flexión de codo aproximadamente de 2,5 kilos, 3 kilos. Otra transferencia, los epitrocleares, ¿no? para dar flexión de codo llevamos la epitroclia al húmero y con eso conseguimos flexión de codo. La técnica de Steinle, que es una técnica clásica para flexoplastía, y usamos, esta es un dibujo que hecho personalmente, este esquema está hecho personalmente por nuestro maestro, el doctor Zancoli, que muestra las imágenes cómo podemos dar flexión de codo usando el dorsal ancho. Se saca el dorsal ancho con un fragmento de piel y ese dorsal ancho va como flexor de codo. Esa es la incisión con un fragmento de piel. En los chicos, por supuesto, hay que reducirlos. Nos queda, porque el chico es un brazo muy muy angosto, hay que reducir bastante el dorsal ancho para llevarlo como flexor de codo. Allí está como pasa y va de la epitroclea al tendón del bíceps. Un paciente después de varios años. Gracias.